Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. La pregunta más urgente y persistente en la vida es ¿qué estás haciendo por los demás? Es una frase de Martin Luther King. Hoy es su aniversario. Buenos días. Y ya está diciéndonos el índice del miedo, el VIX, el de la volatilidad, el CFD de CMC Markets, que la subida del 2% trae alguna curva a los mercados. Y es que después de conocerse el plan de rescate o de estímulo de Joe Biden, el nuevo presidente de los Estados Unidos, los mercados vienen bajando, empezando por los americanos. No más del 0,6%, eso cae el futuro del S&P en 3.769, 0,8% viene bajando el del Eurostoxx aquí en Europa en 3.600 y el del IBEX empieza a negociarse con caídas de 5 décimas en 8.310. Ahí está moviéndose el IBEX 35. Así que, ¿qué tenemos? Los mercados vendiendo con la noticia y comprando antes con el rumor. Cansancio después de las subidas. Conciencia de que los datos del coronavirus son malos. Todo esto puede formar parte de un cóctel que lleva a preguntarse a los mercados si la subida ya puede ser suficiente en estos primeros días del año. En delante, en la escena, tenemos el plan de Joe Biden, que tiene tres aspectos principales. El cheque personal a cada americano de otros $1,400 que, sumados a los 600 previos, pues van a ser $2,000 en las cuentas de cada ciudadano, además de la extensión de las prestaciones por desempleo y la no ejecución de hipotecaria hasta el mes de septiembre. Joe Biden dice que esto ayuda a quienes más lo necesitan. Dice que nuestro plan de rescate incluye esta ayuda inmediata a los americanos más afectados y necesitados. Terminaremos el trabajo de lograr un total de $2,000 en efectivo para la gente que más lo necesita. Los $600 ya asignados simplemente no eran suficientes. Tenían que elegir entre pagar el alquiler o poner comida en la mesa. Pues esto mientras sigue azotando la pandemia. Los datos de Alemania esta mañana vuelven a ser muy preocupantes. Otros 1.100 muertes. Los de España con los 36.000 contagios, con comunidades autónomas pidiendo confinamientos que el gobierno sigue sin encontrar necesarios, según el director del Centro de Alerta Sanitaria, Fernando Simón.
El concepto confinamiento domiciliario como algo administrativamente claro, nadie sale de su casa, y eso es fácil de verificar, fácil de aplicar, o se puede aplicar de otra manera, que es evitar que cuando alguien salga, salga a evitar todas las salidas que no sean realmente necesarias mientras se pueda o se quiera, pero si se sale, evitar cualquier contacto de riesgo.
Mientras tanto, el otro riesgo, el hielo, sigue presente. Además, se extiende la ola fría hasta mitad de la semana que viene. Ciudades del centro peninsular con problemas. Madrid, según su alcalde, necesita que sea declarado zona catastrófica.
Que en estos momentos la ciudad de Madrid ha sufrido daños por un valor de 1.398 millones de euros. En función de los daños causados a la actividad económica en la ciudad de Madrid como consecuencia de la paralización, pero en segundo lugar también daños a las infraestructuras y a los bienes del ayuntamiento.
Eso decía hace unas horas José Luis Martínez Almeida. Esto y la economía, que sigue sufriendo de advertencias de que las cosas van muy diferentes a como el gobierno las dibuja. En unos instantes vamos a saludar, es nuestro invitado capital, el economista jefe para España de BVA Research, Miguel Cardoso, una de las instituciones que ve los números muy diferentes a como los ha dibujado el gobierno. De hecho, mitad del crecimiento esperado, por tomar solo una referencia que enseguida vemos con él. Y luego tras él, la gran tertulia de la economía con Antonio Sanabria, Francisco Navarro y Manuel Moreu, para dar contexto a las noticias que hoy despiertan la economía.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y así nos iremos acercando a la apertura de los mercados, en los que las empresas irán cobrando protagonismo. Ya lo han hecho en la sesión asiática las nueve señaladas por el gobierno de Estados Unidos, que acaba de incluir en su blacklist, en su lista negra, entre las que está Xiaomi, el líder de las ventas de teléfonos móviles en España, o también la petrolera CNOOC. Tenemos que en los mercados de divisas aparente calma, con una ligera bajada del euro dólar a 1,2136 en las pantallas de XTB. El petróleo corrige un 1%, crudo ligero americano a $53 barril, y la onza de oro ligeramente al alza en los 1849 en las pantallas de Degusa Metales Preciosos. Y Francia ya endurece hoy el toque de queda a partir de las 6 de la tarde. ¿Y saben lo que ha hecho Portugal para ayudar a la gente a pagar el recibo de la electricidad? Miguel San Martín, buenos días de nuevo.
Pues buenos días. Ha anunciado una reducción del 10% para la gran mayoría de los portugueses, o para todos los portugueses, la primera quincena de enero, que es la que ha aumentado la demanda por la ola de frío, pero que se va a mantener todo el confinamiento, que empezaba hasta medianoche, para familias con rentas más bajas. En total, 800.000 personas en un país de 10 millones de habitantes. Por cierto, respecto a la pandemia, tiene 8.400 fallecidos y unos 517.000 contagios.
En clave política, tenemos en Italia al primer ministro Giuseppe Conte buscando apoyos para evitar la caída de su gobierno, después de que ayer le dejara plantado a su socio de coalición, el partido de Renzi.
Todavía Conte encabeza la coalición de gobierno formada por el antisistema Movimiento 5 Estrellas y el Partido Demócrata, que es de centro-izquierda. Perdía la mayoría en el Senado con la marcha de las dos ministras de Italia Viva, del partido de Renzi, en desacuerdo por el reparto de fondos europeos. Conte ha asumido el mismo la cartera de Agricultura interinamente, y en su reunión con el presidente del país ayer por la tarde, con Sergio Mattarella, dice que está preocupado por la situación de inestabilidad, que ha tomado nota de la intención del primer ministro y le ha dado tiempo para intentar alcanzar una solución y no tener que volver a convocar elecciones.
Y la Comisión Europea empieza a trabajar para destensar las relaciones con Estados Unidos. Recordemos que además ahora España, Austria y el Reino Unido están bajo el foco de la administración americana por la aplicación de la tasa Google y podrían aplicar a estos países nuevos aranceles. La Comisión intenta hacer algo con la nueva administración de Biden.
Así lo han acordado en la Comisión de Asuntos Internacionales y Negociaciones Comerciales de la Eurocámara. Y es que a finales de 2020, el día 30 en concreto, el todavía secretario de Comercio anunciaba nuevos aranceles por sorpresa del 25% sobre algunos productos europeos, incluidas bebidas alcohólicas de Francia y Alemania, y se hicieron efectivos este pasado martes. Se suman a las que ya se aplicaban desde 2019 y que incluyen, entre otros, a productos españoles como vino, aceite o aceituna de mesa.
En la agenda del viernes, ¿qué nos traes, querida Sara Bot? Buenos días.
Muy buenos días, venga, último repasito de la agenda de Today Viernes y empiezo otra vez en este país. Y es que en el Reino Unido conoceremos la producción industrial, la balanza comercial de noviembre y el PIB mensual.
¿Sí?
En Francia y España se publica el IPC de diciembre. El Banco de España difunde datos sobre la riqueza financiera de las familias y empresas en el tercer trimestre de 2020.
Sí.
En la zona euro conoceremos la balanza comercial de noviembre y en Estados Unidos las ventas minoristas, la producción industrial de diciembre y el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Tres de los principales bancos de Estados Unidos, JP Morgan Chase, Citigroup y Wells Fargo, presentan sus resultados. Luis Vicente, ¿qué? ¿Estoy en garantía? ¿Seguro?
No
¿me
sé.
Cubren los costes de mi resbalón?
Puede ser.
Uy, 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 qué ideas me están apareciendo por mis chips calenturientos.
¿Y eso?
¿Te pondrán mucha multa por defraudar al seguro?
A ver.
Ains, yo creo que esto del frío mis sensores altera.
Sara.
No rima, pero es verdad. Jeje. Buen fin de a todos, chao.
Hay que ver cómo eres. Buen fin de a todos. Cuídate, anda, y arréglate. Vamos a ver cómo está el tráfico en conexión con la DGT. Patricia Arriaga, buenos días.
Muy buenos días. Pues a esta hora continúan afectadas por el temporal 348 carreteras en total de la red viaria principal en Toledo. Obligatorio el uso de cadenas en la CM43 en Illescas y prohibido el paso a camiones y articulados en la CM41 en Valmojado. En cuanto a la red secundaria, 32 vías continúan cortadas y en otras 43 es obligatorio el uso de cadenas. Más allá del temporal, pendientes de una colisión en Valencia, en la V30, en Horno de Alcedo, en sentido al puerto. Y retenciones de entrada a Madrid por la A2 en Torrejón y la A4 en Pinto, en Barcelona, en la C58 en Ripollet, en sentido Sabadell. Insistimos, mucha precaución por hielo en la calzada y cuidado con algunos accesos y ramales, ya que la acumulación de nieve puede modificar su trazado.
¿Sabías que más de la mitad de los planes de pensiones en España aplican la comisión máxima permitida? ¿Estás harto de seguir pagando comisiones por una baja rentabilidad? En Finizens podemos ayudarte. Traspasa o contrata tu plan de pensiones en Finizens y benefíciate de los planes de pensiones con los costes más bajos del mercado. ¿Has oído bien? Los planes de pensiones con los costes más bajos del mercado. Infórmate en el 91 048 3004 y en finizens.com. Finitens, especialistas en inversión indexada.
Si no eres de casarte con un coche, suscríbete a Wabi. Con Wabi puedes cambiar de coche cada mes. En vacaciones, un coche más grande. Este mes, un eléctrico. Y para la nieve, un SUV. Tu suscripción mensual lo incluye todo. Seguro, mantenimiento, asistencia en carretera. Comodísimo. Descárgate la app de Wabi Car. Elige el coche que más te guste y recógelo en el concesionario. Wabi, tu coche a tu aire. Wabicar.com.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
La recuperación de la economía española parece estar siendo más lenta de lo que se esperaba. Las miradas de las instituciones más prestigiosas alertan de que probablemente este año la economía española crezca menos de lo que aparece reflejado en las previsiones oficiales del gobierno, en los presupuestos y en la documentación enviada a Bruselas. Una de estas instituciones de prestigio es BBVA Research, acaba de presentar su último informe sobre la situación de España y hemos invitado, para entrar un poco más dentro de este informe, al economista jefe para España de BBVA Research, don Miguel Cardoso. Muy buenos días, don Miguel.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Gracias por acompañarnos y ayudarnos a entender por qué puede estar siendo más lento de lo esperado la recuperación de la economía española en este momento. Recordemos que el informe que acaban ustedes de publicar estima que este 2021 la economía podría crecer en torno al 5,5%, que es más o menos un poco más de la mitad de lo que estaba esperando el gobierno.
Sí, y desafortunadamente a corto plazo lo que vemos son riesgos a que la economía vaya peor. El principal factor detrás de esto, como no puede ser de otra manera, es el tema sanitario. Desde el incremento que hemos observado en los contagios, no solamente en España, sino en el resto de países de Europa, lo que hemos observado es un deterioro en distintos indicadores de gasto, de confianza. Ya lo digo, no solamente en España, nosotros tenemos estos indicadores diarios que vamos siguiendo de gasto en tarjeta de crédito y es claro, por ejemplo, que desde la mitad de octubre, sobre todo en aquellas provincias con mayor incidencia acumulada de contagios, que es también donde se han tenido que implementar las restricciones más significativas a la reunión, al distanciamiento social, ahí es donde más cae el gasto. Y si a esto añadimos el hecho de que nuestros principales socios comerciales muy probablemente entraron en recesión durante el cuarto trimestre del año, que es lo que dice, por ejemplo, el Banco Central Europeo, pues con lo que nos encontramos es con un inicio de año con mucha incertidumbre, con un probablemente un estancamiento tanto en el cuarto trimestre del último año como en el primero de este, y por lo tanto con la posibilidad también de ver contracciones de la actividad en estos meses.
El informe leo que además advierte que probablemente se estén agotando algunas de las políticas públicas de demanda y esto estén presionando a la baja también la actividad. ¿A qué se refiere en particular?
Efectivamente, pues que digamos que muchas de las medidas que se implementaron fueron temporales o han tenido un efecto pasajero. Vamos, el tema, por ejemplo, de los ERTES, pues supuso al principio un desembolso relativamente importante por parte de las administraciones públicas, por parte de la seguridad social, pero conforme los trabajadores se han ido reincorporando a sus puestos de trabajo, pues esto ha disminuido el tamaño de apoyo que se les ha dado a las empresas y a los trabajadores. Por otro lado, en el caso de los de la política monetaria, el crédito subió fuertemente por parte de las empresas, con la percepción de que esto era una recesión relativamente temporal, que este crédito les iba a servir de puente para poder pasar por esta por esta crisis, pero que en cuanto se recuperaran los indicadores sanitarios iban a poder recuperar sus ingresos, y lo que hemos visto es que no ha sido tan temporal como se preveía, que hemos tenido estas segundas y terceras olas y que lo que tenemos es ya empresas que perciben que su nivel de endeudamiento es relativamente elevado y por lo tanto pues no están tan dispuestas a utilizar ese dinero para continuar proyectos de inversión o para mantener el empleo.
Así que tendría sentido lo que planteaba hace unas horas el gobernador del Banco de España, que quizás habría que ir pensando en otro tipo de políticas como las ayudas directas a las empresas.
Efectivamente, nos encontramos ante una situación diferente a la en su momento. El diagnóstico pues nos pareció adecuado. En principio, si esto iba a ser una recesión intensa de un par de meses, pues aquellas políticas basadas en los ERTES, basadas en dar más crédito, pues eran las adecuadas. Pero ahora lo que tenemos delante pues es esta permanencia del shock, hace probable que haya muchas empresas que puedan entrar en insolvencia, en concurso de acreedores, que si seguimos dando tanto crédito a las empresas que terminan con niveles de endeudamiento que al final les restrinjan su capacidad de invertir durante la recuperación y que por lo tanto esa recuperación no sea tan importante, y por lo tanto efectivamente lo que tenemos que plantearnos son otros mecanismos, tanto por parte de la política fiscal en términos de ayudas directas como incentivando la entrada de capital privado y en algunos casos de capital público en las empresas.
Hablemos del lado del consumo y de los ciudadanos. Don Miguel, fíjese que hace unas horas Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, ha presentado su plan de estímulo, bueno, de rescate lo llama él. En el lado americano, estos planes incluyen el pago de cheques directos a los ciudadanos. En el caso de Estados Unidos va a ser de $2,000, los 600 previos más los $1,400 que incluyen el plan que acaba de presentar hace unas horas. Lo conecto porque en España, curiosamente, estamos en unas tasas de ahorro que no se habían visto en la historia reciente. Los ciudadanos parecen tener muy poca confianza en lo que viene por delante y parece que están guardándose todo el dinero, no están gastando, claro, y esto es otro elemento que para, que detiene la economía. Usted, y ya le pregunto casi a título particular, como economista con mucha experiencia, ¿cree que es mejor fórmula la que usan países como Estados Unidos para estimular su economía que lo que estamos haciendo aquí?
Digamos que el tema de la política de Estados Unidos, el problema que tiene es que no son ayudas que estén relativamente focalizadas. Usted hablaba de esa tasa de ahorro elevada. Esa tasa de ahorro elevada está muy concentrada en los deciles más altos de renta. Básicamente lo que hemos observado de los datos que tenemos es que por las restricciones, si ustedes ven la canasta básica de una familia de renta más elevada, pues mucho de lo que gasta este tipo de familias se va en hostelería, en viajes, tiene una mayor participación en su canasta de consumo, mientras que por el otro lado las familias de menos renta lo que gastan más en alimentación. ¿Qué es lo que vemos en términos de lo que está pasando en la economía? Pues primero que hay restricciones directamente a que estas personas salgan a tomarse una cerveza o a hacer un viaje relativamente costoso. Y luego, por otro lado, tenemos obviamente el miedo al contagio, que también restringe este tipo de consumos. Finalmente, la alimentación, los precios han crecido significativamente, con lo cual, si nos planteamos ese tipo de políticas, es muy probable que lo que tengamos que hacer es tratar de focalizarlas más en las rentas más bajas, que son las que no están acumulando ahorro, las que no tienen ese colchón, y por lo tanto las que en estos momentos más necesitan de ese tipo de ayuda y también son las que muy probablemente se van a gastar ese dinero y no las rentas altas que muy probablemente lo van a seguir acumulando en sus depósitos.
Y mirando al otro lado, al Estado necesitado de ingresos fiscales, el problema también está ahí, claro, la falta de actividad pues va a concluir en que la expectativa de ingresos por impuestos puede ser bastante más baja de la que están contemplando las cuentas públicas.
Sí, los ingresos definitivamente creemos que existe un riesgo de que sean inferiores a lo que prevé el gobierno, precisamente por esta diferencia que tenemos en las tasas de crecimiento. Es cierto que la recaudación se ha sostenido bastante más de lo que preveíamos en el 2020, pero con toda la incertidumbre que estamos viendo, creemos que es poco probable que esto perdure en 2021. Es muy probable que los beneficios pues se reduzcan, no es tan probable que el empleo se mantenga y, por lo tanto, es probable que estos ingresos caigan y que el déficit pues esté nuevamente. Nosotros lo ponemos alrededor del 9% del PIB, pero si son necesarias, por ejemplo, pues en nuestras previsiones de un déficit alrededor del 9% del PIB, todavía no estábamos contemplando la extensión de los ERTEs, que muy probablemente se vaya a producir. Y si encima lo que tenemos es un deterioro adicional de la actividad relacionado con este aumento de los contagios, pues esto va a requerir, como usted lo mencionaba hace unos momentos, de estímulos fiscales adicionales. Entonces, lo más probable es que tengamos un déficit que esté más cerca, ya le digo, de estos niveles casi de dos dígitos, que niveles que estén que presenten una reducción más intensa como la que prevé el gobierno.
¿Podría llegar a estar España en riesgo de rescate europeo o los fondos de recuperación pueden marcar ese punto de inflexión que lo evite en el último minuto?
No, yo creo que hay un consenso. Hay que distinguir, por ejemplo, lo que sucedió en 2012, 2013 o incluso 2008, 2009 de lo que está sucediendo ahora. Esto no es una crisis que haya sobrevenido por excesos que se hayan cometido dentro de España o en ningún otro país europeo. Es por eso que hemos tenido esta solidaridad por parte de nuestros socios europeos. Es un shock que nos ha pegado a todos. Hay un compromiso por parte del Banco Central Europeo de mantener los tipos de interés bajos, de evitar lo que ellos llaman la fragmentación del mercado de deuda soberana, que haya excesivos incrementos en las primas de riesgo. Pero eso sí, a cambio de una condicionalidad, que es que tengamos un programa de reforma relativamente importante y que efectivamente estos fondos de recuperación vayan a proyectos eficientes que fomenten la digitalización, la sostenibilidad medioambiental. Y ahí es donde tenemos el reto y ahí es donde tenemos que cumplir. Ahí es donde están los riesgos. Si no ponemos delante medidas que aseguren la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio y largo plazo, que reduzcan el desempleo, la temporalidad, que mejoren los salarios, entonces nos podemos ver en un problema relativamente grave.
Muy bien explicado. Don Miguel Cardoso, economista jefe para España de BBVA Research. Gracias por compartir esta visión en Capital Radio. Le deseamos un buen día, profesor.
Igualmente, muchas gracias.
Thank you. ¿Operar en acciones con bajas comisiones? Se puede, con los CFDs de CMC Markets. Renta variable española, americana, alemana, ETFs, índices, más de 8.000 acciones de todo el mundo desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation, con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo, entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets, su broker online. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. Los valores que Capital Radio defiende son la verdad, la libertad y la responsabilidad. Capital Radio es una empresa independiente que no se identifica con ideologías políticas. Capital Radio está aquí para ayudar a las empresas a comunicar cómo crean valor. Capital Radio apuesta por empresas sostenibles, transparentes y comprometidas con la sociedad. ¿Y tú? ¿También quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio, con la gente que aporta y no se aparta.
Air Europa te ofrece la tertulia capital.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
En clave constructiva, la gran tertulia de la economía. Contexto para entender las noticias, para saber dónde vamos con lo que nos está pasando. Hoy en la gran tertulia de la economía nos acompañan Antonio Sanabria, que es investigador y profesor de Economía Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenos días.
Buenos días. Bueno, pues aquí estamos, campeando el temporal.
Sí, imagino que estabas escuchando a tu colega, ¿no? El economista jefe para España de UBA Research, a Miguel Cardoso.
Sí.
Lo que comentaba.
Sí.
Hace un instante.
Sí, muy interesante.
Enseguida también hablamos de eso, porque sigue siendo el tema central para todos nosotros. Francisco Navarro es profesor del IE Business School. ¿Cómo estás, Paco? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Pues nada, aquí estoy. Expectante por todas las noticias que nos rodean, ¿no? Por lo que acaba de decir Miguel Cardoso y realmente por todos los problemas que tenemos, ¿no? Pues sí, ahora en la tertulia trataremos de algunos de estos temas relevantes.
Seguramente. En la tertulia, y hoy lo tengo cerca, es un placer, con la distancia de seguridad, Manuel Moreu, expresidente del Instituto de la Ingeniería de España. ¿Cómo estás, Manuel?
Pues muchas buenos días, muchas gracias, y me encanta estar personalmente porque el teléfono es magnífico, es un gran invento, la teleconferencia es maravillosa, pero son sucedáneos o placebos de la presencia. Es completamente diferente, ¿eh?
Me comentaba Manuel, según entraba al estudio, que hay cosas que se podrían hacer y que son tan básicas para que la inversión de las empresas siga adelante, como por ejemplo eliminar trabas a la propia inversión, ¿no? Porque ahí me ponía ejemplos, ¿no? Hay cosas paradas que generarían ahora mismo movimiento, pero que están paradas por trabas burocráticas.
Sí, ¿no? Sí, trabas burocráticas y denuncias posteriores que vuelven a parar. Una vez que uno tiene la licencia para hacer algo, surge una denuncia y que sale gratis porque se para durante años cualquier tema y nadie paga los platos rotos.
¿Ese es el ejemplo de la operación Chamartín, por ejemplo, en Madrid?
Bueno, la operación Chamartín es un proyecto que llevamos 25 años soñando con él. Por fin ya está aprobado y bueno, esperemos que de esta lo pongan en marcha de una manera acelerada, ¿no? Porque va a mover muchísimo la economía en Madrid, claro.
Bueno, vamos a ver, porque hace un instante Miguel Cardoso lo que nos decía es que los riesgos que refleja su informe son precisamente a la baja. Es decir, no solo deja en mitad la expectativa de crecimiento de la economía española para este año, es decir, el rebote está siendo mucho más lento de lo que se esperaba, sino que pone prácticamente en cuarentena todos los datos que veníamos manejando hasta ahora. No sé si la mirada debe ser así de realista y negativa, Antonio. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, pues que en realidad no sabemos nada. Es verdad en todo caso que seguimos en tasas positivas o eso apunta en cuanto al último trimestre del año, pero es verdad también que el repunte de la tercera ola está siendo intenso y que pues la gran noticia, que es que el disponer de las vacunas para digamos acabar ya de una vez con esta situación, pues no va a ser de un día para otro, y el impacto que hay hasta entonces pues puede ser más negativo del que se esperaba. Pero estamos en una situación de incertidumbre, lo vemos ahora con el temporal de nieve, donde cualquier cosa, buena o mala, pues puede hacer cambiar el escenario de manera radical.
Cierto. Paco Navarro.
Pues hombre, yo simplemente quiero hacer una reflexión. Desde que empezó la pandemia, aproximadamente en marzo, o que empezó antes, los Estados Unidos han puesto encima de la mesa alrededor de 6 billones de dólares. Si se, digamos el último plan que pone Biden sobre la mesa de casi 2 billones de dólares se cumple, ¿no? Esa es una cantidad astronómica frente a los 750 mil millones de dólares que quiere poner Europa encima de la mesa para poder relanzar la economía europea. Bueno, dicho esto, y dadas las malas circunstancias que tenemos pues con la pandemia, realmente lo que me extraña es que Europa pueda salir, digamos, bien de esta situación, y en particular pues el caso español. No, por ejemplo, aquí estamos perdiendo un poco la noción de lo que está sucediendo en Europa por las noticias que nos han venido de los Estados Unidos con el asalto al Congreso, etcétera, y al final de la era Trump, etcétera. Pero, por ejemplo, no sé si somos conscientes del problema que hay en Alemania, donde Merkel va a dejar de ser la canciller, donde van a venir o pueden venir personas como Friedrich Merz, que tiene una visión muy intro de lo que debe ser Alemania, muy con giro a la derecha, con donde Alemania, por ejemplo, ha reflejado falta de innovación. Es decir, si nuestro gran motor europeo, por un lado, no está tan potente como debería estar, y luego las cantidades de inversión que se están poniendo encima de la mesa en Europa con el Next Generation Europe, comparadas con lo que puede poner lo que está poniendo los Estados Unidos, pues no me extraña que la situación en Europa en general y en España en particular pues no estén del todo bien, porque realmente yo creo que no tenemos un conjunto de competitividad idóneo, y luego no estamos poniendo en marcha las inversiones que deberíamos de tener.
Manuel. Sí, bueno, por el lado de la pandemia yo soy tremendamente optimista.
¿Ah, sí?
Sí. Es decir, el número de test que estamos haciendo crece de una manera descomunal. La semana pasada fueron ya más de 1 millón de test. Y luego un dato que es muy importante, y es que ya hoy el número de sintomáticos está disminuyendo a nivel nacional. Es verdad que el total está aumentando, pero los sintomáticos están disminuyendo. Eso es consecuencia, obviamente, del mayor número de test que se están haciendo. Actualmente, pues viene a ser un tercio de las pruebas que se hacen, y son pruebas mayoritariamente de rastreo o de poblaciones que están con un alto contagio, etcétera. Pero, habiendo dicho eso, lo peor que podemos hacer, de alguna manera, es la confianza. Y lo hemos visto en Extremadura. Extremadura hace un mes era la mejor región de España, se pensaron que eran todos de Bilbao, y ahora están los peores de España. Es decir, se han confiado y fatal, es fatal. Me iba a decir una palabra fea. Ya sí. Sabemos cuál es. Pero eso es así. Es decir, en cuanto nos confiamos, no vamos. Luego, los contagios que son de gente joven. Es decir, ¿alguien conoce un contagio que no haya venido a través de un joven que ha tenido las juergas, amigos, no sé qué? Yo todos los casos de mi alrededor que conozco, todos proceden de esa vía. Entonces, bueno, hay que tener mucho control de no reunirnos con la gente joven. Estamos mucho más seguros con los de nuestra edad, si ellos no se reúnen con sus hijos, que si nos reunimos con nuestros propios hijos, que pueden de alguna manera venir contagiados. Y luego, en la parte económica, porque de alguna manera la pregunta ha evolucionado, estoy totalmente de acuerdo con Paco. Pero también digo que en el momento que necesitemos mayor cantidad de inversión, Europa la pondrá. El problema es que hasta ahora, ¿nosotros qué hemos pedido? Nada. Entonces, ¿qué estamos? ¿Quejándonos de que los 700.000 millones es poco, que a nosotros nos tocará el 20%? Hablaban. Es poco, pero si de momento no hemos pedido nada. Si lo que tenemos es que mover la industria para que genere inversión y que genere producción sobre las premisas del nuevo escenario mundial tras esta pandemia.
Bueno, las empresas están preguntando cómo se pide. ¿Para qué tipo de plan? Porque parece que hay que adecuarse a determinadas condiciones para acceder.
Habrá muchas, pero de entrada hay que empujarlas.
Bueno, si me permitís, claro. Hay una cuestión que hay que tener en cuenta. Es que el reglamento de cómo funcionan las inversiones se está aprobando ahora en Europa. Es decir, que vamos a ver, no podemos movernos a golpe de titular de prensa. Se ha aprobado, se ha hecho una cosa importante que todavía, por cierto, tiene que ratificar el Parlamento Europeo. Pero bueno, ya ha ratificado el Parlamento Europeo, pero que hay que construir, digamos, el reglamento que regule esa situación y luego a nivel nacional. Esto sabíamos que iba a tener una cierta lentitud, sea cual sea el país, y que estos fondos van a llegar, pues más o menos, se calculaba, siendo optimistas, en la primera mitad del año. El problema no son los fondos, los fondos están ahí, se van a utilizar y son para proyectos sobre todo de medio plazo. El problema, digamos, ahora mismo es el tema de las ayudas, de las ayudas y los planes que se hagan. Yo creo que España, por ejemplo, lo ha hecho razonablemente bien, pero hay una cuestión que se tiene que plantear y es el tema de las ayudas directas. En el caso español se ha apostado más por temas de, por ejemplo, con los préstamos ICO y demás, que ahí sí que se ha sido más generoso comparativamente que otros países, pero en la situación, dado que la situación se prolonga y el riesgo que hay de generar procesos de histéresis, de generar procesos de problemas graves de liquidez de las empresas y que eso se traslade al sector financiero por impagos, hace replantear la necesidad de ayudas directas. De ayudas directas a sectores que agilicen esa obtención de liquidez, aunque suponga cierto riesgo de free riders y demás, pero creo que comparativamente con la situación de que se está dando, pues es planteable. Por cierto, con respecto a los jóvenes, mucho cuidado con proyectar nuestra experiencia personal al conjunto. Es una cuestión que hay que tener más cautela, si me permitís. Y pongo el ejemplo de las residencias en la Comunidad Valenciana. Creo que las fiestas de jóvenes explican poco el problema que hay de incidencia en las residencias de la Comunidad Valenciana. Y sí que soy optimista, en todo caso, con una cuestión, no tanto con el tema de los positivos y demás, porque también hay que ver qué tipo de test están haciendo, sino sobre todo con el tema de las vacunas. España sí que ha conseguido o está consiguiendo una cierta velocidad de crucero, aunque debería acelerar todavía más esa velocidad si queremos optimizar al máximo la oportunidad que suponen las vacunas, con algunas situaciones un poco preocupantes, como son Comunidad Baleares y sobre todo Madrid, por el retraso, la lentitud que están teniendo en la aplicación de esas vacunas. Pero bueno, hecho ese matiz, sí que por lo menos, por poner un punto de optimismo, esa velocidad que estamos yendo en términos de millón de habitantes más rápido ahora mismo que Alemania.
Sí, yo, Antonio, creo que tienes toda la razón, como siempre, pero las tareas hay que hacerlas, hay que tenerlas preparadas, y yo no sé si las tenemos, yo creo que no. Evidentemente, cuando los contagios llegan a las residencias de ancianos, obviamente llegan por sus hijos, no por sus nietos, que de alguna manera visitan menos a los abuelos. Pero habría que ver esos contagios a través de los hijos, cómo llegan, porque claro, de la generación mía, todos se han contagiado por sus hijos. evidentemente, bueno, que hay de todo, por
claro,
supuesto
en tu,
que sí.
En tu caso será así, en el mío, por ejemplo, no, y no puedo, no tengo ningún elemento para contraponer que mi experiencia es más representativa que la tuya o al revés. Sería más cauto al respecto. Sí sabemos que hay dos cosas. Una, como dos focos importantes de contagio. Una que sería el ámbito de familiar, más allá de la edad. Es el ámbito de la familiar, las reuniones familiares han podido ser un problema. Y dos, el ámbito de bares y restaurantes. Y eso es un problema para el sector Horeca, claro está, que sin tener culpa de ello, pues se ve perjudicado por todas las restricciones, claro, para evitar la propagación. Hay un tercer dos ámbitos que no están tan claros, uno que es el ámbito laboral, en algunos centros de trabajo por lo menos sí, y otro que es el tema de los centros de transporte, o sea, de los medios de transporte, pero que es muy difícil evaluar el impacto de la capacidad de contagio, aunque parece lógico pensar que en el metro o en el autobús si está atestado de gente, pues es bastante arriesgado. Pero digamos que ahí es donde habría que actuar y tomar. Estoy de acuerdo contigo en que en que hay que tomar medidas, igual que hay que establecer planes concretos con el tema de los fondos europeos.
Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio y en un instante, si os parece, vamos a comentar, que cada día nos sorprende, lo que está haciendo el gobierno portugués con las nuevas medidas económicas que acaba de anunciar.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
Y aquí siguen con nosotros en la gran tertulia de la economía Manuel Moreu, Antonio Sanabria, junto con Francisco Navarro, comentando la actualidad de esta mañana. Ya les adelanto que en poco más de un cuarto de hora abren las bolsas de Europa y van a hacerlo con recortes. El plan Biden no parece estar trayendo mayor confianza, o quién sabe si se han cansado de subir. Pero estoy viendo en las pantallas de XTB 4 décimas de caída para el futuro del mercado americano y 5 décimas de caída para el IBEX, que está en los 8.317. Sí, en las pantallas de XTB.
Pues para los inversores una noticia de alcance. XTB elimina las comisiones. Ahora con XTB puedes comprar y vender acciones y ETFs con 0 comisiones. ¿Has oído bien? 0 comisiones hasta 100.000 euros al mes. Entra en xtb.es, abre tu cuenta en menos de 15 minutos, el proceso es 100% online y podrás comprar o vender cualquier acción por 0 comisiones. xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo un indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Pues vamos con el capítulo de las odiosas comparaciones, porque Portugal tiene un gobierno del mismo signo político que España, coalición también de izquierda socialista, pero las medidas que aprueban son completamente distintas. Es como si fueran de órbitas muy diferentes. Acaba de anunciar un nuevo programa de ayudas económicas a empresas y trabajadores ante el confinamiento. Recordamos que ha empezado esta medianoche en Portugal. Se amplía el periodo de pérdidas que pueden presentar las empresas para recibir ayudas. Ahora pueden incluir los resultados del cuarto trimestre cuando pierdan más de un 25% de su facturación y no distribuyan beneficios. Pueden acceder a estas ayudas. Hay decisiones muy curiosas, como por ejemplo que el gobierno portugués ha anunciado un descuento del 10% en la factura eléctrica para los 15 primeros días de este año para todos los ciudadanos y prorrogará el plazo para las 800.000 personas que están en situación económica más delicada. Y luego otra cosa curiosa, las grandes plataformas como hipermercados les limita las ventas de productos de aquellos comercios que se vean obligados a cerrar. Por ejemplo, libros, productos deportivos o elementos de decoración que tienen que cerrar las tiendas, pues no le dejan vender a los supermercados. Paco Navarro, ¿qué te parece lo que va haciendo el gobierno portugués?
Bueno, me permites un segundito antes de comentar, que me parece muy interesante. Quería, digamos, justo antes en el debate anterior no pude decir unas cosas. Vamos a ver. Efectivamente, se decía que Europa había hecho la aprobación de las ayudas de 750.000 millones, pero ahora estábamos en el reglamento. Vamos a ver, señores, las ayudas se aprobaron en junio del 2020. Y ahora estamos discutiendo el reglamento para ver si esto viene o no viene. Yo lo que quiero decir es que de los 6 billones de dólares que citaba anteriormente, el gobierno americano ya ha puesto 4 billones encima de la mesa y los 2 billones seguramente los pondrá rápidamente. Por lo tanto, Europa tiene un problema. Primero, que las cantidades son muy pequeñas en comparación con las que está poniendo el gobierno americano encima de la mesa. Y segundo lugar, estamos tardando muchísimo en reaccionar. Y eso me preocupa bastante. Y luego, insisto, el giro que está teniendo Alemania. Alemania, por ejemplo, ha dicho, ayer o antes de ayer, dijo que en cuestión de las deudas cada país debe de responder de ellas. Es decir, que eso de la mancomunización de la deuda, pues no está tan claro que vaya a ser así. Respecto de Portugal, tenemos que tener en cuenta una cuestión. Efectivamente, tú has dicho al principio que Portugal tiene un gobierno parecido al español, en tendencia. Bueno, parecido, porque también tiene una combinación entre socialistas y comunistas, pero no tiene el problema de los nacionalismos que tiene España. Es decir, el gobierno portugués no tiene, digamos, las servidumbres, entre comillas, que tendría un gobierno como el español, porque si solamente fuera entre dos aliados, los socialistas y los comunistas, pues yo creo que podría tomar reacciones muy parecidas a las que tiene el gobierno portugués. Pero aquí la cuestión es que tiene que tener además en cuenta unos socios que tienen unos intereses que no son nacionales, no miran el país. El gobierno portugués sí tiene unos socios que tienen una visión de Portugal en su conjunto, pero los socios de nuestro gobierno pues tienen unos intereses particulares de sus nacionalidades, de sus regiones, los vascos por un lado, los catalanes por otro lado, etcétera. Y eso hace que sea difícil dar unas ayudas como las que el país necesita, ¿no?
Vamos a escuchar, si os parece, al presidente del gobierno portugués, Afonso Sá Cardoso, anunciarlo.
Tenemos delante pues esta permanencia del shock hace probable que haya muchas empresas que puedan entrar en insolvencia.
Bueno, me he equivocado. Estaba dando paso a señor Cardoso Portugal, pero estamos escuchando al señor Cardoso, economista jefe de UR Research, en referencia a lo que comentábamos antes en la entrevista a Capital. Bueno, últimos minutos de la tertulia. ¿Algún comentario sobre esto de Portugal? Miguel Moreu. Manuel Moreu, perdón.
Portugal es un país que está apoyando las inversiones extranjeras de una manera notabilísima. Es decir, es un país que da una seguridad jurídica y entonces tiene una gran inversión, mucha de ella española, Es decir, estamos invirtiendo muchísimo en Portugal y es lógico, Lo mismo que tenemos que invertir muchísimo en Marruecos, que duda cabe. Pero y aquí el problema es que tenemos un gobierno que depende de los nacionalismos porque quiere, y eso es lo más grave.
Y para cerrar, Antonio.
Lo primero es que yo creo que el gobierno portugués, si no me equivoco, no es ya de coalición, es solamente el Partido Socialista. La segunda cuestión es que lo que se ha dicho antes, que se aprobaron los fondos europeos, eso fue en la comisión. Es decir, luego tenía que pasar el Consejo, recordemos el bloqueo de Hungría y Polonia, y también tiene que pasar por el Parlamento y luego los parlamentos nacionales. Tenemos la realidad europea que tenemos. Y con respecto a Portugal, a mí me parece interesante. Me parece que Portugal en este sentido está aportando cosas que son muy útiles y a tener en cuenta. Justamente con el tema de la factura eléctrica, me parece interesante, no tanto lo de la bajada del IVA, que yo creo que no sería regresivo, pero sí me parece interesante, por ejemplo, el IVA que establece por tramos de consumo, donde los hogares con un nivel de consumo, por tanto de renta, más bajo, tienen un IVA menor. Entonces eso permite, ahí sí, una progresividad, que el impuesto se ajuste mejor a los niveles, a la capacidad adquisitiva de los contribuyentes.
La gran tertulia de la economía está aquí. Llegamos hoy con Antonio Sanabria, con Manuel Moreu y con Francisco Navarro. Cuidaos mucho. Buen viernes.
Igualmente.
Muchas gracias. Buen fin. Un abrazo a todos.
Air Europa te ha ofrecido la tertulia capital.
Vuelve el tiempo de descubrir, de disfrutar, de perderse. Hasta el 17 de enero vuelve Time to Fly de Air Europa. Alas para volver a volar. Viaja a Europa y Canarias desde 28 euros o a Estados Unidos desde 99 euros. Consulta más destinos en aereuropa.com. Air Europa, tú decides.
¿Inviertes en acciones o ETFs habitualmente? Entonces esto te interesa. Invierte en acciones de bolsa española o extranjera sin comisiones, hasta 100.000 euros al mes. Entra ahora en xtb.es y abre tu cuenta 100% online en 15 minutos.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Este sábado gratis con el periódico Expansión, guía de los valores de la bolsa. Conozca todas las claves para invertir en bolsa con el número extra más esperado de Expansión. La guía incluye el análisis de todas las empresas del IBEX una a una, el ranking de las compañías que pagan más dividendo y la lista de los mejores fondos de inversión. La guía de los valores de la bolsa de Expansión, una herramienta imprescindible para invertir y ganar. Este sábado gratis con Expansión.
Capital Radio. Siente la economía.